Esto es MangoCast, tu show de tecnología desde Asunción, Paraguay. Nuestro panel incluye a Pablo Javier Santa Cruz, Lucho Benítez, Miguel Balcevich, Luis Corbalán y Rolando Natalicia. Podés suscribirte al podcast en iTunes o visitar nuestra web mangocast.net. También te invitamos a seguirnos en Twitter y Facebook. Bienvenidos.
Capítulo 180 de MangoCast. Salimos de los 170 y algo por fin. Vos sabés que se hicieron largos estos 170 y picos. No sé si porque grabamos con menos frecuencia que lo normal, pero 24 de junio, día de pescado, 2025. San Juan dice que sí. Miguel Balcevich, ¿cómo te va?
San Juan, ahora.
Con un frío de.
Nada, nada.
Siete, no hace frío, olvidate. Feliz de estar todavía acá. Estamos acá aguantando.
5 grados, ¿cómo?
Luis Corolán, ¿cómo le va? Gracias por recibirnos.
No, por favor. Hola, audiencia.
Lucho Benítez, ¿cómo te va?
Mi amor, tendría que estar contigo viendo los desesperados tweets de Villate, porque nuevamente salió una nueva lista de 3 sitios o 4 sitios hackeados que dan emoción a la vida en vez de estar con estos
viejos. Con la bomba,
¿Vos viste la colita de Lucho?
Sí.
¿Mira? Natural,
Claro, boludo.
Y no, y fíjate, sacate un poco el pelo, seguro que.
¿Bien?
Ah, no. Yo creí que ese, ya esa colita de pelado, mira.
La audiencia no, tiene que ver. Hay que sacar una foto con el cheque mucho del más icónico de.
Pero vos haces eso con tu pendeja, te acostás y miras Twitch de Villate. Qué buena idea.
Rolando Natalicia, ¿cómo te va? Rolando.
Yo tengo mucho frío. Y una vez que me entra el frío no me sale, man.
Está bien.
¿Qué es eso?
No me sale mal el frío.
¿Qué va a hacer, bro? En algún momento tiene que salir. Que puede dormir.
Cuando viene calor.
Frío sí, frío no. Capítulo 180. Creo que hay que darle celeridad al tema porque se viene un pescado de la gran puta que
vamos a ver. Vos sabés que a mí me da pena por la gente que nunca probó
el pescado de Lujoro.
A mí no, ni un poco.
No te apongas. No, es como que vos decís, yo probé esto y hay gente que nunca va a poder probar esto. Y me da pena por el resto del mundo, ¿verdad? Lamento.
En 2 años pueden enviar su pedido de para festejo de 1 año. Cuando me jubile.
Estamos acá grabando ante la atenta mirada de Robert Smith, Bob Dylan.
Bob Dylan.
Paul McCartney, Tear for Fear, no sé, todo lo.
Por supuesto.
Ya que Bob Dylan
Arturito,
era.
Whitney.
Arturito.
Arturito.
Sí, sí,
Arturito.
Sí, sí, sí. Ya que Bob Dylan era el ídolo de tu ídolo.
Sí. Y a la sombra de una copa que no hace justicia al esfuerzo de haber ganado.
No, yo no dije eso, dije nomás que habrá tenido que hacer.
Lucora tiene una copa que tiene 2 metros y medio.
Es más alta que él.
Sí. Bueno, como en los 179 episodios anteriores, empezamos con la pregunta del día, siempre presentada por Miguel Balcevich.
La PDD hoy creada por Pablo es súper versátil, por Pablo. Es, yo creo que más o menos ya hicimos uno de estos, ya no olvidamos, pero vamos. ¿Qué tecnología o evento así, tecnológico en internet o en nuestro rubro, verdad? ¿Vos pensaste que iba a ser hija de pilotar, va a ser Uber y
no pasó nada? No pasó nada.
No se levantó. Y o la inversa, ¿verdad? Vos dijiste, esto va a reventar el mundo y.
¿Cómo que la inversa? Eso pero no es lo mismo.
Claro.
Ah, o que vos pensaste que iba a ser y ¡bum! Se paró.
Ya.
Al revés.
Bueno, ¿quién quiere empezar?
Empezamos.
Yo ya respondí hoy en el grupo.
Eso no sabe la gente.
Voy a volver a responder lo mismo. Yo pensé que cuando recién conocí una PGP,
Pretty Good
Privacy.
¿Qué yo era? Leí lo que escribió el tipo que hizo PGP.
Sí,
le persiguieron y todo, tipo.
Ah, ¿en serio?
Sí, porque hizo
criptografía de
open source.
Open source, sí. y exportó.
No aportó, pero puso la matemática, puso al aire, ¿verdad? Y le persiguió el gobierno porque quería tener control sobre eso y no
se prohibió en Inglaterra.
Todo PGP se prohibió. Bueno, yo ese PGP, que es básicamente una suite de algoritmos de encriptación y clave pública privada y compartir clave, incluso tiene una suerte de cadena de confianza,
sí.
donde vos podés firmarle a otro firmarle a otro su certificado, entonces vos como que certificás que este es el mail de Rolando, este es Rolando Natalicia. Y cuando recién conocí, no sé, hace muchísimo tiempo.
Que PGP es no es open source, es privativa, como dice. El GPG
es GPG el open source.
Ya. ¿Y con qué con la sigla de GPG?
Yes, a ver.
GNU Privacy.
GNU.
No.
Good.
GNU Privacy.
Good.
Good, no sé.
No, es una, no, yo creo que es un juego, good de, un juego de PGP y GPG.
No, ya sé que es, pero que si termino siendo como que...
Y con ese PGP vos podías incluso encriptar correos. Yo pensé que incluso se iban a convertir en una suerte de estándar que iba a construirse sobre el SMTP y que vos iba a poder, bueno, hacer un montón de cosas.
Iba a ser un plugin de todos los correos, sí, del mundo.
Y no, claramente no pasó. Lo otro que yo nunca pensé, pero sí mucha gente pensó que iba a tomar el mundo por asalto y no terminó pasando, de IPv6. A pesar de que Lucho va a decir lo mismo.
Pero IPv6, o sea, vos pensaba que sí iba a tomar o que no iba a tomar.
Que, o sea, yo pensaba que no, pero mucha gente pensaba que iba a ser que, no sé, IPv4 tenía los días contados y que se acababa la dirección de IP y que ya, no sé, yo... Hasta hoy nunca en mi vida tuve que configurar un IPv6.
De creencia, ¿no? DeepSeek, de hecho.
Sí, exactamente.
Que iba a explotar todo.
Y lo último, también no en mi creencia, pero sí mucha gente creyó que el Bitcoin también iba a tomar por asalto toda la cadena de pago y todo el sector financiero y demás, y hasta ahora no pasó, o sea...
Pero yo pensé que el Bitcoin iba a tener ese impacto gigantesco. Que tiene, pero porque es... lo que tiene es que hay unos cuantos que creen, y entonces la apuestan a la moneda y es básicamente o sea, se cumple porque la gente quiere, ¿verdad?
Claro,
y hay otra gente que se arrastra, pero que le arrastra el que siga subiendo y todo eso, pero no sirve como método de transacción. Porque
no sé, pero
sube todo el tiempo, baja, no sabes qué precio es. Tienes que estar convirtiendo todo el tiempo a otra moneda.
Yo en particular creo que las cosas que son delicadas, el establishment no te va a dejar
la internet disrumpió muchas
cosas. Sí, pero no es delicado, pues. No,
por ejemplo.
Y no es la moneda, o sea, no es la plata de los bancos, no es la plata de los gobiernos, no es la forma en la que el mundo se mueve. Internet hizo un montón de quilombo con un montón de negocios, pero era una tecnología, digamos, que no, en principio no le molestaba a nadie, digamos. Pero la encriptación, el Bitcoin, son cosas que pueden llegar a generar algún tipo de problema al establishment, y esas cosas va a costar que se impongan. Esas son mis tres.
Muchísimo.
Sí.
Mix.
Y todos hacia la misma dirección. Y yo, la verdad que no, realmente nunca tuve eso de decir esto va a ser o esto no va a ser, pero sí cosas que me pasaron de largo que yo no vi, ¿verdad? Que, por ejemplo, definitivamente fue Netflix. Luego, viendo su historia, entendí más cómo fue ahí, ¿no? Es que se fue.
Tenían DVDs.
Sí, ellos alquilaban DVD para delivery. El delivery fue por el coso. Entonces, más o menos ahí tenía un poco más sentido, ¿verdad? Pero igual no lo vi pasar. Bitcoin totalmente al revés de usted. Yo escuchaba a Bitcoin, todo el mundo hablaba de Bitcoin. Pensé que iba a ser un
bocavillo.
Sí, eso, open source project, así de miren mi proyecto para conectarme a traer el weather de Rusia y publicar en un Win. Resultó muchísimo más grande y yo ignoré, no es que así predije que iba a ser, iba a ser, pasó lo más raro. Y también el otro que, bueno, por estar metido en trabajo y todo eso y no darle mucha bola, que vino y yo no, ni vi que venía y explotó,
AI.
Se venimos gritando ahora. ¿Cómo se dice? Desde hace 3 años estamos rompiendo la bola con eso.
No, pero yo pensé
que para lograr antes.
Yo pensé que para lograr el nivel en el que está ahora, faltaban 8 o 9 años a partir de ahí. Y es como que un día ya salió este modelo que, wow, que cuando la primera vez que vi ya me... Wow, ¿y dónde salió esto? Y después el siguiente...
Opa, ese le llamó la atención a todo el mundo. Todo el mundo quedó...
Claro, es como que...
Pero vos no vayas a hacerte acá el que vos viste
venir. Yo no vi nada, es lo que estoy diciendo. A nadie le llamó la atención. No, cuando todo nosotros... el mundo se desayunó.
Vos te sorprendiste.
Open 3.5, pero desde ese momento...
Ahora lo que sí es... siento...
Lo vos nomás que le tapaste que nada, la porquería, este es Cantinflas y para nada.
Lo que...
Yo no servía para nada, yo dije que era Cantinflas. Boludo, ya dije mil veces, Mango Café, Mariano Moreno Cantinflas, un grande, boludo. Es algo positivo para
así le quiero ver a ustedes dos con Trump.
O sea, es que
yo siempre dije, yo era...
Pregúntenle a ChatGPT, pregúntenle que le haga un resumen de la clasificación paraguaya a no la Olimpiadas de Barcelona 92 y te hace un resumen y vos mirá, hija, date un monstruo, bro. Y dale a alguien que entienda de fútbol y que lea, mitad mentira tiene.
Pero a ver, agarrame el experto de fútbol y va la mitad de la gente va a decir que es mentiroso también, porque es muy opinión por el fútbol.
No,
y a la gente le
no.
gusta eso.
Escúchame, si vos le decís que te diga cómo fue la clasificación a Barcelona,
no te, va
te
a
dice le ganó tanto a tanto.
Sí, sí, y, el tema y, de la historia,
y,
sí.
Claro, y qué puta, y decía, y su delantero estrella era Adriano Samaniego, tenía 82 años, pasó Adriano Samaniego en el 92 cuando la Olimpiada era.
Se mezcla un poco las cosas.
Claro, ¿sí? O sea, bueno, yo no digo que esté mal, digo más que cuando la información es medio oscurita, como una clasificación a la Olimpiada de una selección que nadie sigue.
O como, ¿qué significa el código CF en un Good Weather Air Conditioner?
Le preguntaste, ¿sabes? Sí,
estaba tratando de salvarme. Bueno, y la tercera, y con eso termino.
Yo reuso esas cosas porque me anda súper bien.
Para la mayoría.
Si no compraba un Weather, porque de Samsung hasta de Midea me decía, pero no de Good Weather.
Midea, Good Weather, esos son todos marcas paraguayas, hermano.
No, Good Weather no.
Good Weather sí, sí, no, sí, también. No. Claro, Good Weather es paraguaya.
Good Weather es paraguaya.
Tokio es paraguaya.
Tokio sí.
Con razón.
Good Weather también. Midea no.
Good Weather también.
Midea no.
Bueno,
no hay idea, ¿no?
Seguir, sí,
bueno, y el otro que a mí me da la impresión, ¿verdad? Y acá me van a dar palo, pero me da esa impresión que creo que es estos medios predictivos salen un poquitito de la cosa.
Pausa, un ratito más. Yo creo que ni el mismo Janssen sabía lo que venía con el AI.
Yo no sé quién es Janssen.
El de Nvidia.
Ah, el CEO de Nvidia. Sí,
yo creo que ni él mismo sabía.
No, él
es el
no.
Que menos sabía, boludo. Él quería hacer cosas para jueguito.
No, bueno, cuando... Bueno,
lo que sí que... Lo que me da la impresión es... Yo estoy cada vez más asombrado. Y va a ser un poco contradictorio lo que voy a decir. Con el output del AI. Me vuela la cabeza cómo lograr esta. Y le suelo hacer preguntas. Así es, vos tratando de entender el inner workings o algo. Y cada vez me asombra más. Pero, a la vez... Cada vez creo que es más un, ¿cómo se llama? Un dead end alley por sí solo.
¿Qué? Ah, dead end.
Un cul-de-sac, okay. Sí. Evolutivo. Que va a evolucionar rapidísimo y ahí se va a trancar. Porque así todo depende de la cantidad de información que le das. Y vos decís, así vi comparaciones, los terabytes que recibe visualmente un niño de los... año hasta los 3 es equivalente a más de lo que recibe un...
Sí.
Entonces no es demasiada la información que estamos dando, por más que parezca. Pero vos le sacás, por ejemplo, la visión a un niño, igual le vas a decir a Borges que perdió más tarde, ¿verdad? Sé que perdió más tarde, pero igual le vas a... No terminas tan diferente así en magnitudes de un niño que tiene, por lo menos lo que es matemática, ese tipo de cosas. Y vos decís, pero esa persona entonces recibió un décimo a los teras de la persona, sin embargo su capacidad no es. Entonces digo, tiene que haber algo más, alguna estructura más de nuestro cerebro que está pudiendo. Y una mosca puede reconocer a otra mosca y no tiene terabytes de información. Entonces hay algo ahí que en esa sala. Y bueno, me parece que va a ser menos de lo que pensamos esa tecnología por sí. Bueno,
no, pero esa tecnología del Transformer nomás, porque si vos salís del Transformer y aparece una nueva arquitectura de eso, capaz que se pueda salir. Que
no, si sigue el mismo tema de neural de los transformers y no se agrega algo más. Se discuta pues la tecnología, y las dos tecnologías, una era la lógica simbólica casi, y la otra es ponerle datos hasta que deduzca y salga así una fuerza bruta. Y creo que hasta cierto punto no va a poder llegar la fuerza bruta.
Yo coincido.
Y que creo que falta algo más que tienen todavía, que se va a descubrir en algún momento, ¿verdad? Que tienen las estructuras vivas, porque como algo tan chico como una mosca
no va a ser machine. Va a ser
Learning, que tiene que traer como un hardware.
A lo mejor es algo learning, pero es otro tipo de arquitectura. Yo creo que nosotros, o sea, me parece a mí, estamos saliendo un poco, me parece que al final somos una máquina predictiva, nuestro cerebro es una máquina predictiva porque es así, no puede absorber toda la información. De hecho, la visión, luego yo te estoy viendo a vos y a Lucorba, que está acá a mi costado, más o menos a 45 grados, está difuminado por mi cabeza más completa todo lo que pasa. Yo no puedo saber los detalles que está... No puedo saber los detalles porque no les puedo ir viendo en mi línea recta, vamos a decir, ¿verdad? El cerebro arma el resto de la imagen, de alguna manera, y me hace creer que estoy viendo todo eso. Entonces hay una predicción en el cerebro, y de alguna manera, pero el cerebro no recibe solamente la vista, el oído, el olfato, los sabores, sino el tacto. O sea, hay mucho de información, el frío, por ejemplo, estoy sintiendo frío. Y eso cambia también y estoy sintiendo un montón de cosas que no puedo expresar, pero todo mi cuerpo le está hablando a mi cerebro. Mi corazón, mi estómago está diciendo tengo ganas de comer el pescado, hay un lugar que me dice me duele la espalda. Todo eso me está llegando en forma que yo no soy capaz de entender, ni de interpretar, ni de razonar, pero eso hace forma, hace llega a mi cerebro, y mi cerebro está entendiendo todo eso, y eso hace parte. Yo creo que hasta que no tenga forma física, una inteligencia artificial, le va a costar mucho.
Claro, porque aparte vos ves así como, no importa qué forma humana, en qué lugar, más o menos, todos terminan casi en algo parecido. ¿No? Es que,
la mosca, por ejemplo, tiene forma física.
La mosca también, y después... todos los perros, aunque estén en China y tengan totalmente otro entrenamiento, nunca vieron lo que el otro perro vio, termina más o menos lo mismo, ¿verdad? No es que un perro empieza a caminar de costado así porque encuentra más
biología,
porque su hardware además ya le indica que caminar hacia adelante gravedad, es más, y la oreja cómo funciona, porque si mueve de otra manera no va a escuchar también. O sea, está muy constrained por la forma física y por la interacción con el mundo, ¿verdad? Que es algo que no hay en
ahí todavía no.
Pero ahí lo que te digo, hermano, cuando hablamos de conocimiento original, ahí es donde yo no le veo a todavía capaz de generar nada nuevo.
Ese es el problema.
Por ejemplo, vos crees que...
Justo ahora salió. Ese es el problema de Apple. Bueno, eso es lo que dice Apple ahora.
¿Vos crees, por ejemplo, que Newton o Leibniz... ¿Cómo era el anti-Newton? Leibniz, cuando inventaron el cálculo, ellos mezclaron un montón de numeritos ahí matemáticos y ahí infirieron el cálculo.
No, vamos a volver a eso. No, le quiero más sacar acá a eso, y después yo quiero volver a hablar de eso por ese tema.
Bien, Lucor, ¿por
qué no quedaron ustedes con la duda?
Lo defiendo de mi pecado, ¿verdad?
Encima ni siquiera tocan cuestiones epistemológicas y boludeces.
Espera, y te enfocamos, vamos a hacer el turno.
¿Lucoro?
El internet satelital.
¿Qué pasa?
Que me parecía algo lejos. Pensar en internet sin cable.
Y estar link.
Y por eso, para mí llegó muy rápido.
O sea, ¿vos crees que es más de lo que lo que vos esperabas que sea?
No, sí. Él esperaba que no iba a andar, y de repente está en todos lados.
No, iba a ser algo.
Como lo que dijo Mix, esperaba que sea y fue lo que explotó.
O en todo caso va a explotar. Acá en Paraguay hay gente que está con Starlink en la estancia.
Sí.
Pero pregunto yo desde mi ignorancia, ¿funciona bien con Starlink?
Funciona. Sí. Hay gente que está usando perfecto.
Yo te uso.
¿Acá tenés Starlink?
No, acá, en Natura.
¿Cuánto? ¿Vos sos un potentado?
No, no,
Netflix.
Perfecto.
¿Viste? Más otra vez estoy fallido.
Sí.
Porque hasta por satélite funciona Netflix.
¿Y cuánto es el round trip de por el?
Pues
por
tiene el no es tan largo,
no es como el internet satelital que era medio segundo.
No, pues ese tiene que ir hasta 36.000 kilómetros. Este está a altura que 300 kilómetros.
¿Por qué 300 nomás?
Y ahí está low.
Pero vuela.
Una órbita baja.
¿Y por cómo logran la órbita baja y los otros tenían que ir a tanto?
Y porque era geoestacionario, porque tenían pocos satélites geoestacionarios. Y ahora tenés una cachorrada de satélite a baja órbita.
O sea, el geoestacionario.
¿Y quién provee eso?
Y Starlink.
¿Y quién es Starlink?
Y Elon Musk.
Elon Musk.
Ah, el que apoyó otro.
Sí. El. Pero yo una.
Anda a pedirle a la chica, ¿verdad? ¿Qué te debe Starlink, verdad?
Anda a pedirle. Yo una vez leí que los satélites geoestacionarios no eran tantos, digamos, que había.
Poco.
Que había, claro, pero.
Hay un cinturón.
Sí, pero que
como... poco. Y Paraguay es dueño de algún
¿De qué?
Uno. ¿Y de uno?
No.
Claro,
no.
Puso plata, carajo.
Ah, no, está pagando nomás, pero poquito, está alquilando.
No, pero no, puso plata, es dueño de la de Itu, es Itu el que pone. Tu amigo.
Y gracias.
Todos los meses paga, todos los años.
O sea, no sé si paga ya ahora. Pero para todo el tema del pagar el lanzamiento y mantenimiento, eso
puro. Pero no estamos hablando del no es el SAT, es el chiquitito.
El satélite. No, el nano. No, yo te hablo de grandes satélites de comunicación a nivel global.
No tengo idea, pero eso habrá pagado. Pero
eso, onda Panansat, o sea.
Sí, pero la fracción no habrá pagado, ¿no? Todo.
Obviamente, pues todos los países pagaron.
¿Qué es esperando?
Nosotros no todos.
La cantidad de cosas alrededor.
A ver un poco.
No.
Antes de una poco.
Wally.
Verano, hay. O sea.
Todos los satélites estamos hablando de los 70, 80, güey.
Y tiraban los perros, pero no, la televisora tiraban. O
no, los países. Los estados.
Los estados, sí.
Pero bueno, a través de la ITU. Le
alquilan a la televisora.
Claro, o por eso tenía tu feed satelital y no sé qué historia. Y costaba plata eso.
Compraba un cable, una suscripción.
Claro.
Y la llamada telefónica.
Una suerte
por eso tenemos la estación de Rena, esa de
Tarra. Claro, ese es broadcasting. O sea, no. El feed satelital se broadcastea, digamos.
Sí, pero ¿cómo hace llegar a lo que tiene que
broadcastear? Pero vos tenés que estar en la frecuencia adecuada y tenés que.
Claro, pero no es bidireccional. Vos recibís nomás
la información. Sí,
o sea, espera. Hay bandas en que sí y hay bandas en que no.
El internet, obviamente, sí, ¿verdad?
No.
Sí,
no.
Claro
no,
que sí.
No. Pues está la banda C, que es ida y vuelta. Banda K, es solamente bajada.
Sí. ¿Y cómo pio vas a tener internet TCP/IP sobre?
¿Y por qué te vas por otros lados, amigo? Por no, el teléfono pero, te vas. Así, pero, así como es.
Cuando vino. Así como es. Cuando vos tenías.
Espectaculares.
Vos
recibís.
Plan.
Arriba.
La satelital.
Sí. Ida y vuelta. Pero después era
casi.
Sí, pero era ida y vuelta.
Y el ACK es chiquitito, pues. Se va por línea telefónica.
Escucha.
El grande bandido.
Silencio.
Planet.
Yo estoy hablando. Carajo. Banda C, Planet. Banda C, ida y vuelta. Panansat.
Planet al comienzo era satelital.
Satelital. Panansat. 700 MS, boludo.
También, el Lower Connection tiene un satélite o tiene una antena parabólica.
700 MS.
El segundo era.
No, 700 era, boludo. Banda C, 700. Después se hizo KU.
Ese 500.
Y ese bajó a 300, 400, por ahí, 500, ¿verdad?
Casi ya podía
y probar. Ahí el tema, una parte se iba por fibra y la bajada venía 2 megas. El por fibra te iba así 128K, pero la bajada era 3 megas.
O sea, pero digamos el enlace con el ISP Yankee era por fibra.
No, sí, o sea, tenía que irte por fibra.
¿Por teléfono parte, o por fibra?
No, por fibra ya, pues era 2008, 2009, cuando se liberó internet.
TCP/IP tiene su sliding window.
No, sí, mucho
y vos
más.
Recibís todos los datos por la bajada.
Por la bajada.
Y después enviás tu recibido por la fibra.
Sí.
Está bien.
Así mismo. O sea, depende. Y ahora está en línea completamente diferente. Entonces, encima de órbita baja.
El
de Panansat era geoestacionario. Para lanzar era geostacionario.
Pero, gran puta, ¿y cómo hace ese APA ir cambiando por cada? Pues esos splits van pasando, ¿verdad?
Y ahí.
Y te van tomando.
Es como una base de celulares, claro. Amigo.
Pero acaso el geostacionario no está siempre en el mismo.
Pero sea, estamos hablando del geostacionario, estamos hablando de Starlink.
Ya, okay.
Que tiene que hacer el.
No pensé que era el geostacionario.
Nosotros dos.
Nosotros dos tenemos solamente hijas porque...
Nos cocinó la abuela.
Nos cocinó la abuela, literalmente. A este sobre todo, pues ya tenía.
¿Y cuántas hijas iba a tener?
No cuántas, sino hijos. El tema que te... ¡Ah! Te pues, X, Y.
¡Oh! ¿Vos, Lucho?
Sí, así
es. ¿Qué? Ah, mi planteamiento, ¿sabes cuál es?
Lucho te va a decir, yo me equivoqué una vez, ¿sabes? Que pensé que estaba equivocado.
Yo me equivoqué con Niosur.
Creíste que iba a ser una gran cosa.
Yo creí que iba a ser, o sea, hoy iba a estar así, explotado así, en el sentido de, no sé, un grupo para solamente Electric Light Orchestra, very best.
¿Cómo se llamaba?
El tema es que ahora está totalmente distribuido, está no encontrar, tenés que acceder a partir de una serie de grupos. En New Group New vos tenías todo estaba ahí, absolutamente todo, simplemente buscaba el índice y entraba en el grupo que te interesaba, estaba todo en internet. Ahora es un bodrio, encima Google o Facebook o quien sea te muestran lo que ellos quieren que vos
veas. Ajá, otra vez, ese también tenemos que anotar para otro tema, pues, un rato, porque sobre ese te quería hablar también.
Qué bueno lo
del... El tema del algoritmo.
¿Vos, vos sabés que los news, bueno, vos seguro sabés, ¿verdad? Pero para la audiencia, sobre todo la audiencia más joven, habían pocas cosas que se pagaban en internet cuando recién empezaba. Y una de las pocas cosas que se pagaba eran accesos rápido a los newsgroups.
Paraguay hizo eso, o sea,
no
hubo UCP, o sea, casa papá.
No, yo sé, pero lo que te digo el mae es que no era gratis.
Podía, o sea, vos te podías pagar.
Voy a usar gratis.
Es un OnlyFans.
Pero no, claro, así mismo. No,
claro, pero eso fue el ISP, claro.
Y es como un OnlyFans de noticias. O sea, vos tenías acceso a unos cuantos grupitos que estaban en todos los servidores, pero si querías acceso a las cosas así más puretes, vos tenías que pagar acceso a los servidores purete de Newgroup, ¿verdad?
No, era así. Al ISP. Porque el ISP accedía a todo.
Ah, ya. Al ISP.
Y el ISP, okay. Pues elegía, el ISP le elegía de cuál bajar.
No, pues yo me acuerdo que vos podías elegir cuál era el Newgroup que quería... El no, servidor claro. del Newgroup que quería ver.
Pero eso elegía, para bajar elegía el ISP.
Y eso es una derivación después de los DNS.
No. Ni por si acaso.
No le veo tanta relación. Pues creo que van un poco relacionados, pero no le veo tan de la mano a eso. Okay.
BBS era
un internet, pero en una máquina.
Los New Group ahora no son, ¿eh?
Era, y esa era la definición del BBS. ¿Qué? Era un internet, pero en una máquina.
Yo me acuerdo que había publicidad en Estados Unidos. Entrar a nuestra página web, ¿verdad? Que era esa página web, el HTML. El HTML de esa página web era solamente si vos tenías instalado software para ese BBS. Cada BBS tenía su propio HTML. AOL, por ejemplo, fue su
propio. Cada BBS tenía su propio browser.
Claro. Y claro, era un browser customizado específico. Y la gente, cuando ponía entrar a nuestro sitio web, decía: entra a The Cure en Pablo BBS. Y número de teléfono. Entonces tenías que bajar, instalar y tener suscripto a Pablo BBS para entrar a algo. Pero tenían el toll filler, Entonces vos podías entrar a ese BBS para ver su página, para poder bajar el catálogo o lo que sea.
Qué buena época habrá sido.
Pero, básicamente el hecho es que en un momento determinado o hasta un tiempo determinado, vos tenías acceso a lo que querías buscar. Hoy por hoy no. Hoy por hoy es probabilístico, hasta estadístico.
Ni es
porque es lo que más cerca está del buffer.
Reddit es lo más cercano a eso ahora.
¿Qué?
Reddit.
No.
Pero tiene razón en lo que dice. Es lo más cercano a eso.
En Yanquilandia.
¿Sabe cuál es la diferencia?
No sé si hay un Reddit.
¿Sabe cuál es la diferencia entre Reddit y los Newgroup? que los ñuru escribían los putos
los perros, claro. No, pero los perros también estaban ahí.
Sí, pero bueno, con el ñuru hablaba con Linus Torvalds, con Tannenbaum.
Sí, y hoy ya no.
En Reddit no hablaba con
ellos. Hoy ya no.
A menos que hagan un AMA, o sea, no es.
Hoy influencer, la bola terapia, la paja, cualquier cosa es influencer hoy, boludo. O sea,
lo que pero usted así, escucha para saber que
o sea, recordate, boludo, cuando nosotros tocamos el kernel de Linux en el Compaq, nosotros hablamos con el tipo que diseñó la plaqueta, no sé qué puta, del Compaq, para decirnos cómo teníamos que hacer. ¿Entendés? Y eso se fue por Newsgroup. ¿Te acuerdas que de Buenos Aires enviaron el mail? O sea, boludo, o sea, perdimos esa internet de peer-to-peer con. Bueno. Date la mierda,
entonces. No, pero digo, para que termine la ronda de PDD, después ya. Entramos al grupo para que siga hablando con
Yo digo, yo Linux, por ejemplo, yo no pensé que iba a ser lo que. Linux, empecé a ver en los 90 y qué sé yo, y venían los CDs y historia. Y Unix, por otro lado, que quería cobrar cada cosa y que Windows que quería cobrarte el protocolo TCP, y había gente que hacía solamente el protocolo TCP. ¿Te acuerdas que tenía que comprar el protocolo TCP/IP para ponerle a tu
Unix?
Windows.
No, Windows traía.
No tenía. Windows no tenía que ser backup.
Tenía que comprar a un tipo una fortuna para tener la licencia de tener TCP/IP hasta que aparece Windows 95.
¿Viste?
Y le pone un estatus de
TCP/IP. Backup,
no, pero ¿qué traía? Pero Windows traía uno que era un broadcast network, que así para toda la.
Sí, de BIOS.
No, BIOS.
Pero no era ruteable,
no era nada,
era un sistema de broadcast,
te das cuenta,
pero venía
de, no sabes un carajo, Ope Santa, y tener la desfachatez de mirarme en los ojos, boludo.
No tengo culpa de ser joven, boludo. ¿Qué culpa tengo de ser joven, boludo?
Windows 95 agarra y trae, después empieza a aparecer con su ¿cómo se llama? con su protocolo TCP/IP, y básicamente se cae toda la industria de venta de stack TCP/IP, que te vendían el TTY, ¿verdad? El terminal te vendían. ¿Cómo puedes comprar el TTY 100 y el TTY no sé qué cuánto?
¿Te acuerdas que Bill Gates en un momento dado, en el 95, Windows 95 anuncia él, y internet se volvió, no, es pasajero, se volvió nuestra prioridad, algo por el estilo, dice.
Sí, era un tema del tema de la del Tide.
Sí.
El Tide es el. ¿Cómo llamamos cuando tenemos una.
La ola.
Una ola grande.
Tsunami.
Algo así.
Pero Tide realmente es la marea.
La marea.
Todos tenían su protocolo propietario de red.
Sí,
Apple tenía todo.
Yo empecé con Apple Talk,
boludo. Apple Talk tampoco era ruteado.
Atendí, boludo.
Tampoco.
Sí, yo empecé con Apple Talk.
IBM tenía Token Ring.
Token Ring es otra cosa. Eso es físico.
Token Ring es el físico. Es el físico. Es Ethernet.
El ¿cómo es?
Sobre el Token Ring, vos tenías.
Como era.
Podías tener TCP/IP. Pero sobre el Token Ring podías.
No, pero tenías una cosa. IBM tenía un. No. IBM tenía su arquitectura que era. Porque el otro era DECnet.
Sí.
DECnet era la contrapartida de IBM. IBM era. Tenía su cosa. NSP, algo así.
TCP/IP. ¿Y IPX quién era que tenía?
Nobel, ahí para que aprenda y entiendas, boludo, ¿a quién le está hablando? Al tipo que se negó a tocar IPX y SPX porque era una porquería desde el principio, carajo. Nunca toqué IPX y SPX y siempre en todas mis redes metiste SPX. En la época en que todo el mundo se iba a Nobel corriendo, se iba a Nobel, yo usaba TCP/IP.
Supuestamente era más eficiente IP.
Sí, era LAM. En la LAM. Pero no en la WAN, ya sería la puta.
Me pasa que.
Pero IPX que era ruteable.
Sí, sí, sí.
Después fue ruteable.
Ya. Me pasa que el tema de los. ¿Vos sabés la historia de Cisco? No. Básicamente.
No.
Esposo y esposa.
Que él era de Kelly School of Business de la Universidad de Indiana.
Sí, pero no, en California están estos dos.
No.
Sí, en este momento están en California.
No, ahora no sé dónde
están. En ese momento estaban en California. Yeah, okay. El esposo y la esposa, y estaban en diferentes lugares de la universidad. Y los mensajes no llegaban de un lado al otro. porque no era ruteable. Entonces ellos rutearon, hicieron un router que permitía que los paquetes de un lado terminaran en otro lado. Y por eso se llama Cisco, que está en San Francisco. Y por eso tiene esa forma del Golden Gate, el logo de Cisco.
Y eran...
exactamente, una pareja.
Los dos eran técnicos de redes.
No, no sé, pero eran un profesor universitario que querían hablar uno con el otro y bueno, hicieron la... Y empezaron
SNA.
SNA, sí señor.
¿Qué es SNA?
Y el...
La historia es así, la historia es así. IBM. O sea, el Ethernet nace en... ¿Cómo se llama? En Xerox.
En
¿verdad?
Xerox,
sí. Y de M hace, hace el ring, hace el token ring, el otro Ethernet. Había otro tercero, no me acuerdo. Y el tema es sobre eso se armaba las arquitecturas de red, ¿verdad? DECnet creó su esquema con NSP y SNA hizo IBM.
Xerox se junta con DEC para hacer
Ethernet.
Pues yo me acuerdo que SNA se decía al lado muchas veces de Token Ring.
No, no, porque o sea, está por debajo. No, no,
claro. Y a lo mejor es la combinación, pero yo me acuerdo que
el tema decía, que SNA es la arquitectura
Token pues. Ring, decía así.
SNA tenía los 7 ISO y qué sé yo.
Esos 7 sobrete ISO.
No, esos 7 ISO son súper.
Está súper bueno, pero ya no, no es aplicable. Porque ese sí, tiempo, es no como todo de eso.
Pero vos sabés que ese tema de. Ese tema de. ¿Cómo se llama? Si hay. TCP/IP no TCP/IP, IP. IP es absolutamente el gran ganador, pero el otro que hay cerca nomás es Ethernet.
Es que están de la mano, van.
No, no, o sea,
uno sobre otro.
Sé, no, ya de la mano.
Pero yo digo, dos ganadores.
Pero lo que te digo,
dos ganadores. Uno del acceso y el otro de la red.
Exacto. ¿Y cómo, cómo lograron meter con el tema del Wi-Fi, bro? Eso es lo que a mí
no tiene nada que ver porque Wi-Fi está a nivel
en otro nivel y lo mismo
capa mapearon.
Dos. No, capa 1 es Wi-Fi.
No, capa 2.
Capa 2 con linkers. Entra el link. Capa 2.
No, pero Ethernet.
Pero no, Ethernet
es la misma Wi-Fi. Cosa. CDSMA, boludo. La misma cosa es.
Ethernet usa o sea, Wi-Fi.
Y sí, sí, por eso.
Bueno, y
eso
capa 2.
No. Está bien, pero el Wi-Fi, la señalización es capa 1, el acceso
físico. Sí, el CDMA sí es capa 1.
Lo que te llama es que Ethernet se usa en todo
lado. Nosotros lo electrónico no tendríamos lo que juntarnos con la tarjeta de
software. Es cierto, así que dejad de intentar programarlo. Hasta ahora seguí con eso.
Linux se comió el mundo de los servers.
Y de los teléfonos.
De los teléfonos ni qué decir, ¿verdad? La otra cosa que no...
Entre paréntesis. Favor, en esta casa allá, en la otra parrilla, revisar quién dijo Linux hace como 10 años.
Hace 10 años.
En la predicción.
Es muy tarde.
Hace 10 años.
Es ahora.
Mateo tenía 2015. Un año y ya sabía que Linux iba a ser.
No. Acá todito. Venga.
Hace 10.
Bueno, no sé cuánto. ¿Cuándo fue la primera vez que vinimos acá,
Lucurba? Madre, 10 años hace.
Bueno, más de 10 años entonces.
Porque atiendan nomás mi capacidad de predicción. Los humanos se van a extinguir. Porque eso es el tema. Uno que también yo pensé que iba a ser grande y terminé haciendo FreeBSD. BSD en general. Solo en Apple está y en iPhone.
Realmente. Hablando de.
Pero yo esperaba que le haga más
peleas. Una cosa que no esperé que pasara es la caída tan estrepitosa del Nokia. La estrepitosa, pero del terror. Apple fue uno de los primeros.
Bueno, la pregunta del día no es si viste venir o no. La pregunta del día es si vos pensabas esto no va a funcionar y después explotó.
Correcto.
Esa es la pregunta. Al revés. Yo pensé que GNU Kurt iba a explotar y no explotó. Carajo.
Esa es la pregunta
del día. GNU Kurt, que era un kernel Mache 2.5 de GNU, que nunca le pudo reemplazar a Linux. Está ahí la distro todo completo, pero nunca. Esa fue.
Y ese es el que llora.
Ah, que no iba. Bueno, tampoco
el
vi.
Amargo de. ¿Cómo se llama el amigo?
Stallman.
De Stallman.
Y la vieja Siski, Risky, no sé, por mucho tiempo Intel le cayó a todos esos risqueros y le dijo: déjense de joder con sus porquerías. Sisk manda y de repente vino Risk. tranquilo, despacito, lentamente, y le cayó.
Tía. No, espera. ¿Claro? Primero fue.
Manda Risk, boludo.
Espera.
¿Pero por qué sí que es Risk el arma?
Iba a Risk.
No sé.
Ah, pues
no,
manda.
No, espera. Ahí hay que hacer una salvedad. Hay que hacer una salvedad.
Ni Arm ya son más ni Risk ni
si. No, sí, Arm es Risk. Arm es Risk.
Bueno. Arm es Risk 100% seguro. Pero el Intel CISC se volvió RISC gracias al Alpha, porque compraron explícitamente para hacerlo. De afuera es CISC, pero adentro es completamente RISC.
ARM es RISC.
ARM es RISC, eso seguro. Y por eso también Intel hace montecito con HP, con el tema de la arquitectura esa, que era post-Alpha, ¿verdad?
¿Qué montecito que...?
Montecito es una arquitectura que no es ni CIS ni RIS, completamente diferente. Es como
ese,
Java.
¿Qué? Ese no sé.
Y Itanium.
Itanium, sí, pero Itanium no se fue a ningún lado.
No, no se fue a ningún lado. No, yo pensé que iba a ser un
Blue. Itanium era Blue.
¿Te acuerdas que en algún momento se hablaba de que iba a haber procesadores que.
Para Java.
Para Java.
Sí, y Itanium era el tema. Esa era la lógica. Y esa era la lógica. Y Itanium tiene esa lógica. No, tiene, no es la lógica CIS ni RIS. Completamente.
Blue se llama eso.
Sí.
El problema es que Java pensaban que se iba medio a. ¿Qué? Le faltó demasiado mutable. Era todavía como para hacer un procesador para ello.
Yo creo que Java es.
¿Y eso?
Yo esa diferencia que RIS y CIS. No sé, porque al final. Tu RISC componés para hacer lo que te iba a hacer tu CISC, ¿verdad? No
pero
sé.
manda.
Sí,
Nvidia, pero... ARM, chao. Y todo se va achicando, Intel cada vez más abajo y los otros, todos los teléfonos son RISC, todos.
Hasta los teléfonos Intel.
La verdad que medio...
¿Qué teléfono Intel hay?
Contraintuitivo ese progreso.
¿Qué teléfono Intel hay?
Uno.
Sí, pero no, que nada.
Claro, 0,01
hace volumen, pero no, claro, ese, sí, ese sí. Intel era.
¿Y qué Celeron? Celeron. No, Celeron la relación.
Era otro. Me sí. Parece que era risk-based, me parece.
Pero que ya es ahora, o sea, y 32 ya es risk-based. Ya es, te digo, o sea, se cambió todo. ¿Y 32?
¿Qué pedí? ¿32?
Y, no, y a 32.
X86,
eso.
Se llama AMD.
AMD XHS.
No importa. En fin, no la vi venir.
Después de Alpha, toditos los procesadores CISC cambiaron radicalmente. Demasiado potente ese procesador en su momento.
Y en tamaño específico, todas esas grandes empresas de los 80 eran un granito de arroz al lado de las grandes de
hoy. Sí, pero con mucha tecnología. Demasiado mucha problema. Tecnología. DEC. De no que sé, era una.
Digital, Compa, sí, no sé, HP.
Pero en su momento, ¿cómo era? ¿Grande
en,
como
en,
ahora?
En el momento más grande de esa empresa eran chiquititos, un poroto comparado a IBM.
Sí, claro.
Claro.
O sea, IBM en esa época era un poroto comparando con lo que hoy es Apple, o hoy es Microsoft, hoy es Nvidia.
No sé si los dólares, hay que proyectar los dólares como hay, pero hoy cualquiera tiene. Hoy, eso es lo que está desubicado. Esta chica que estuvo en OpenAI. No me acuerdo el nombre ahora, Muretti parece que se llama. Puso un PowerPoint, puso un sitio web y la empresa vale 10 mil millones de dólares porque vino ex OpenAI. Entonces le tiran plata a la gente.
No, sí, pero bueno, no se refiere a eso.
Eso estoy diciendo. Ahora,
claro, eso es el Silicon. Esa es la cultura del Silicon.
Yo, nomás si no, eso está hablando.
Yo te digo, las empresas grandes, empresas grandes de los 80 eran. Esa, Digital Compact, Sun. Microsoft.
Sí, pero la chica respecto a las otras grandes.
Claro.
Eran de tecnología.
Claro. También.
Claro. Tenía ahí General Motors que era gigantesca al lado de.
Sí, así mismo. Así.
Y tenía que
la ser única que medio jugaba ese partido era IBM.
Exactamente. Pues IBM empieza en los 50, 40 más o menos.
Yo creo que esto sí ya dijimos en Mango Cast. No, esto que voy a decir ahora ya dijimos, mango, okay, voy a repetirlo otra vez para que no digan.
Sí, Alzheimer.
Pero ese ecosistema.
Está súper lejos, no sé qué pensar.
Ese thriving ecosystem de. de innovación que había en los 80 no, nunca más volvió a haber en software, ¿verdad? ¿Te acuerdas? Había
¿qué?
Y había,
¿qué?
No sé, había 15 procesadores de texto.
No, cambió nomás.
Había 15 planillas electrónicas.
Hay 500 modelos de.
¿Qué le pasa a este, boludo?
No, no, yo entiendo lo que
dice.
Pero lo que pasa es que él está hablando de si nos vamos
a
ver la evolución del mundo. ¿Te acuerdas de la explosión cámbrica? Salió cualquier cosa, había 7 bichos con 7 cabezas, todo eso. Pero no podían subsistir todo eso, ¿verdad? Y se creó un darwinismo que terminaron sobreviviendo los
más. Hoy sigue igual. Hoy sigue igual.
Pero no hay esa capacidad ya, porque sale un nuevo bichito y ya los
grandes,
los más evolucionados son tan eficientes y ya. Y además no puede haber esa explosión cámbrica. Esa explosión cámbrica existe porque antes de esa explosión hay una total carencia de otros seres. Por eso pueden aparecer miles de.
2006, vamos. La cantidad de modelos diferentes de teléfono que había era impresionante. No existe más. Son todos ahora así planos, igualitos. Todos son iguales.
Y eso es lo que estamos diciendo.
Exacto.
Eso es lo que estamos diciendo.
Pero se gana un poco.
Porque se fue, el hardware está, es el mismo. Tiene que ser cuadrado. Tiene que ser, no hay más redondo. No hay más.
Sí, no hay más teclado. No hay más nada.
Pero ¿por qué? ¿Por qué? Por el tema de Darwin. La eficiencia.
Porque hoy sacaron
un redondeado. ¿Sabes lo que te ¿sabes qué? Vos era un tipo como. ¿Cómo se llama el que inventó la planilla? Bueno,
sí.
El inventor de la planilla, el que no sé si fundó.
No es Mitch Kay, por el otro.
No, no sé si fundó Lotus 1-2-3. Sí.
No, VisiCalc.
VisiCalc, bueno. Digamos que en un mundo como el de hoy. Ponerle que no una planilla, pero va a haber alguien que tenga una super idea para hacer algo con redes sociales. Y Facebook así le va a comprar, boludo, al toque.
Claro,
¿no?
Y se va a volver un feature.
Espera,
claro,
espera.
Y WhatsApp, es la...
WhatsApp, Instagram, todo eso, ¿verdad?
Vamos a...
Dan Bricklin.
Ahí es donde... O sea...
Este programa es patrocinado por Pharmaton.
¿Cómo se llamaba la chica esa?
Obviamente...
Obviamente hay una cuestión de evolución también en el mismo silicon. En cuanto a la efervescencia de ideas que después propiamente las mismas empresas que crecen y ven ese negocio arman los esquemas para... empezar ellos a analizar qué es la oferta que viene de las universidades o de los emprendedores. O sea, hay capas y capas que se van complejizando en el mismo silicon. Hoy por hoy, el silicon de hoy no es el mismo silicon de antes.
No.
Pero las estructuras son completamente más complejas y más diferentes.
Yo también
por eso ver. Nosotros vemos exacto. Ese tema de que aparentemente no hay esa efervescencia. Pero ay, es la misma efervescencia que está en todas las universidades que están canalizadas a través de el puto capitalismo de esas empresas que simplemente como aspiradora van buscando la mejor idea.
Ya salió
no es una cuestión woke. No es una cuestión woke. Esa es la arquitectura del capitalismo en el silicon. Esa es la lógica de la innovación.
Es justamente lo que yo estoy diciendo. Están las grandes que no te van a dejar nunca luego ser grande. Porque te van a aspirar, digamos, ¿verdad? Y...
Espera.
¿Sabes qué está haciendo Zach?
Mark.
Le está ofreciendo, pero fortuna, boludo, a la gente de ahí, pero millones de dólares. Vení, vos sos bueno y te compra por... Y entonces se está peleando con OpenAI porque le está queriendo llevar su gente y con otro... Claro. Es así brutal la...
Por el knowledge.
Para poder... ¿No viste la cantidad de procesadores que compró ahora Elon? Tiene el data center más grande de todos.
¿No? ¿Elon Musk o Mark Zuckerberg?
No.
Pero es que entre ellos todos se están peleando.
Compró.
Está bien. Por eso te digo, no le van a...
Mira, o sea, Murati se llama la chica.
Ese es un buen ejemplo para terminar de graficar lo que dije. No había un Zuckerberg, un Elon Musk en los 80 que diga, traigo todo lo Word Perfect, WordStar, todo lo Word de mierda que
había. IBM y Microsoft era más o menos eso.
Me quedo con el que me gusta. No había eso. Y hoy...
¿Quién era Bill Gates?
Bill Gates fue mucho después. La planilla, Word y Excel, recién pudieron empezar a dominar. En mediados de los 90.
¿Y sí?
No, en los 80.
No
existían en los 80.
Antes había otros.
No existían.
WordStar. WordPerfect era el papá de la...
¿Qué pasó con eso, amigo?
O sea,
ya recomendamos.
Ya leímos, Simon, buenísimo.
Ya recomendé, recomendé hace mucho en este podcast. Hay un
libro.
Un libro gratuito que no es ni un libro, son 50 páginas y en un PDF que se llama Almost Perfect. Que es la historia de World Perfect. Espectacular.
World Perfect era el papá de la raza de profesor de texto.
A ver, yo simplemente. Ahora que me acuerdo nomás, pues atendé.
Pero era
Ethernet, el mouse y el ambiente gráfico se hacen Xerox.
Sí.
Nunca sacó un puto peso de Xerox, ¿verdad? De esa tecnología. Carajo.
Licencia.
Yo me acuerdo que hubo un estudio científico, antropológico, barra sociológico, barra filosófico, barra. Para entender qué puta pasó ahí.
Calmarse.
Nunca encontré el paper, voy a buscar un
poco. No, la cultura, lo que pasa es que Xerox es una empresa del este.
Sí, pero hay estudios antropológicos
de eso. Sus del oeste, sus hippies del oeste, estaban haciendo cosas como ratones, en vez de estar haciendo fotocopiadora, que era su negocio.
Che, ¿cuándo Mango K se va a ir a Burning Man?
Burning Man.
¿Alguna vez?
Yo
están todos viejos ya ustedes. Te sí, dije, mi amor, no sí, vamos a poder
pero
irnos.
100%. Si vos te vas y me invitas, yo me voy un día.
A Burning Man.
Yo nunca me fui.
¿Qué tú? Sí. ¿Te acuerdas?
Yo me voy a ir a... ¿Sabes qué? No, me voy a ir al equivalente de Burning Man, pero me voy a ir ahí a una vieja usina rusa para escuchar tecno transicodélico fumándome un peyote,
pero,
¿no?
Pero boludo.
Hasta en ese hippie catingú. Bócate, joder.
Usted quería a Berlín. A Berlín no te quería ir. A Berlín comunista.
Una rusa que está tratando ahí de despecharse a su marido, que me iba a ir ahí a meterme con una hippie catingú. Bócate, joder, la bola.
Eso, ¿sabes? Te demuestra. O sea, a mí me
demuestra. Me enfureciste luego por esa cosa.
Me demuestra, boludo, que todo lo que decimos del tema redneck, está así brillando tu redneck ahora, boludo.
Yo conozco todo la gente que se va a Burning Man, son todos gay, etc.
Zuckerberg se va ahí, boludo. Y lo más se va, boludo.
Ay, me puso mal ya.
Vamos rápido a la pregunta del día. Rápido, no, para cerrar el episodio. ¿Qué es lo que está pasando con
el episodio?
Con la
civilización. Sí, es tarde.
No, tenemos dos temas que yo pedí.
No.
Quiero preguntarle a Lucho y a Lucorba, ¿qué es lo que está pasando en el gobierno con el tema de estos ciberataques? Que veo que el Senado paraguayo declaró de emergencia cibernética, no sé qué puta.
¿Qué implica eso? Cerrar la frontera digital.
Una expresión de deseo del legislativo, porque
¿qué pasa por eso declararon?
Y no, y básicamente un grupo boliviano y un grupo brasilero portugués, como iniciación, empezaron a rastrear así todos los sitios de punto PI, toditos. Y eso hicieron ya hace tiempo. Sí, sí.
No.
Pero GoPay.
Pero a mí me avisaron. Están reventando todo lo que es punto PI. Todo sí, sitio.
Eso es normal.
Sí. No, pero PI.
Rastrillaron todo y obviamente encontraron un montón de debilidades en la del Ejecutivo. Pero ya hace tiempo, ¿no? Ahora nomás. O sea, ahora no está el ataque. Aunque eso cree el MITIC, ¿verdad? Y en algunos lugares hicieron defacement, docenas de lugares, la mayoría de esos. Con instalación en el MITIC. Y de Facebook es el, ¿cómo se llama? Modificar la página web, lo que le hacíamos a un inédito.
El homepage cambiando.
El homepage, básicamente. Cambiar dos, tres archivos ahí, listo. O sea, demostrás de alguna manera que entraste.
I was here.
Y en otros casos se pudo sacar datos relativamente, o sea, sumamente sensibles, como el tema ese de la base de datos de enfermo de VIH, eso es sumamente intenso. Ahí vamos a ver qué pasa después, si es que llegan a identificar gente con plata y si llegan a extorsionar a la gente compra. Ese es un tema que
es. Es que lo que no es extorsionar, pero yo no creo que...
¡Público no! Si es que tenemos VIH, boludo.
Ya no vemos un problema. Antes sí, ahora no sé.
¡Qué puta! O sea, hay mucha gente que seguro no va a querer que se publique. No,
seguro que sí. Que
y bueno, y ahí empieza la extorsión.
¿Cuánto va a pagar para eso?
Bueno, vamos, mira, antes era una son escenarios.
Yo quiero decir después algo para dejarlo más registrado.
Básicamente, a ver, se hicieron ataques. El boliviano, por ejemplo, atacó, bajó varias
un
bases. ¿Boliviano
es una persona?
Una persona. Un boliviano.
Conocido como el boliviano.
Gatito NZ, no sé qué es su nick. Bajó varias bases de datos y él puso a la venta en la DIN, ¿ok? Y eso compraron otro grupo. Y con eso le extorsionaron al MITIC. Con los 7 millones de dólares de mayoría.
¿Y se pagó?
No pagó nada.
¿Y eso está pasando con WhatsApp ahora? Estamos inundados.
Espera. Y se publicó la base de datos. Después de la publicación de la base de datos, una semana después viene ese ataque. Pero ese ataque viene a nivel regional, no solamente. El tema es que en Paraguay está con los datos actualizados de esa filtración. Y encima, esta semana, este fin de semana, se publica lo de VIH. Jurado en enjuiciamiento.
VIH,
vivienda. No, SIDA, boludo. SIDA,
porque dije VIH, dije
cero positivo. Y después una base de datos así de pacientes, ¿cómo se llama? Así tipo, esto de ayuda social, ¿verdad? Y eso, y ahora cada tanto, hoy mismo cayeron teóricamente 3-4 sitios. La reacción del MITIC fue crear un grupo de responsables de la seguridad de la información de todas las instituciones y a partir de ahí cambien su password. O sea, para mí particularmente una estupidez todas las reacciones que hicieron del MITIC. Y para empeorar la situación, el diputado hoy declara emergencia nacional, que no es abrir la billetera, por lo menos eso es lo que no dice nada la declaración, sino es simplemente una declaración así política. Ocupate de esto que es importante, más o menos en ese sentido. Y además no tiene los sentidos el tema. Al MITIC. No le van a dar plata porque el MITIC está nadando. 130 palos tiene, de los cuales 100 millones todavía no gastaron. Y eso es lo que está pasando.
Muchos sitios no tenemos que gastar esa plata.
No, yo creo que es conveniente gastar. El tema es que hay que gastar en cosas importantes. No, digital.
Entra con una...
prioridad diferente.
Una prioridad, no, pero entras también con una prioridad de ver cuánto puedes sacar de ese pozo antes que se seque.
O sea, ahí hay que hacer la aclaración. No es el gobierno, sino el grupo que entra al mismo.
Claro.
¿Verdad? Porque estuvo primero Peralta, después estuvo Zaguier y ahora está Villate, ¿verdad? Los grupos que entran replantean la ejecución de la gente. Esa es la que se trata. Pero en fin, hay mucho.
Pero vos siempre fuiste crítico a cualquier ejecución de la gente.
No. Yo lo que soy crítico es al modelo que la agenda plantea. ¿Y cuál es el modelo que la agenda plantea? Justamente lo que señalo en este tema. La agenda lo que hace es tercerizar todo, absolutamente todo. Y en ese sentido, seguridad no se puede tercerizar o no se debe tercerizar. Porque no tenés capacidad local en las instituciones. Ese es el principal problema. Hoy por hoy tenemos que pedir la ayuda a los yanquis, a los taiwaneses para que nos resuelvan los problemas. ¿Por qué? Porque no hay las empresas locales. Y si hay empresas locales, no tienen la capacidad del nivel que se requiere para cuestiones de seguridad nacional, como el tema de la BIN, que ya nos cogieron y nos van a seguir cogiendo, ¿verdad?
¿Qué es la BIN?
Y el servicio secreto brasilero que llevó todo el discurso de Cancillería y del presidente antes que el presidente diga el discurso. O
sea, y la instalación de Huawei chino.
Y también, que forma parte del tema. O sea, ese tema de novillear con los chinos. En cuestiones de infraestructura de comunicaciones, para mí es lo peor que se pudo haber hecho en el Estado paraguayo. Y eso sucedió ya, no en este gobierno, sino empezó con el gobierno de Cartes, si no estoy equivocado. ¿Verdad? Porque, ahí empezó
la creación. ¿Chinos rojos?
Chinos rojos, porque es Huawei. O sea, Para mí, de vuelta, de fondo el tema es, el Estado no está entendiendo qué puta es tecnología, donde las batallas geopolíticas, donde el Estado toma parte, ni siquiera está entendiendo qué partido está jugando.
Pero China juega estratégicamente poniendo...
No, obviamente, bien, pero nosotros no somos conscientes de eso.
Huawei no.
Sí, bueno, pero digo, China, vos sos China, y me voy a... ¿Quién le da bola a Huawei? Nadie, me voy a ir yo.
No, seguro.
Claro. ¿Quién le da bola a África? Nadie, me voy yo.
Claro, sí.
No, así mismo es. Pero el problema, o sea, es que...
Desde el punto de vista estratégico, desde el punto de vista de chino, me parece que está haciendo bien.
China. No, China está haciendo bien. Eso es sin lugar a duda. El tema es que nosotros...
¿Quién no le da bola a
esto? Nosotros no somos rojos y estamos comprando productos rojos y debilitando nuestra infraestructura. Para mí, claro, ese es el error grave.
¿Y alternativa cuál es? Comprarte de
Yankee, boludo. Claro. O sea, si vos estás en ese bloque, comprá todo lo que sea de ese bloque. Uno puede comprar ahora, meter, por ejemplo, antivirus Kaspersky de los rusos. No podés. Teniendo esta geopolítica donde la batalla es tecnológica, no podés meter más producto de ese tipo.
Lo que él quiere decir, básicamente, en otra palabra, Estados Unidos ya conoce todo. Hasta los pelitos de tu... Y entonces vos metés algo de Estados Unidos y ¿qué es lo que van a descubrir? Pero le metés a los otros y te van a usar de herramienta contra su enemigo.
¿Qué es lo que sucede?
Claro, desde acá van a hacer los ataques a
así mismo.
Mick, voy a decir algo.
Bueno, yo quería poner dos cosas. Uno, lo de la I, que creo que es el largo, pero el otro que te iba a decir, justamente, aprovecho para tirar acá, es, ¿viste eso que dijiste de los news? Y es, sí, algo que, harto revisando, porque mis nenas son un poco jóvenes como para mirar ahí, es, no encuentro... Yo ya dije esto en varios programas y cada vez me parece que va creciendo el tema de que se perdió esa plaza virtual. ¿Te acuerdas que teníamos, sí, la noción, sí, de la plaza virtual, que salía a la plaza y le, sí, conocía a la gente? Así era, ah, antes, sí, en un barrio chico, sí, en un pueblo
Radio
chico.
Radio
Soho. Bueno, Radio Soho, después salió Orkut, después Facebook, ahora vamos a entrar y puta, aparece, no sé, parece ahí ese shopping del centro, boludo.
Claro. No, pero el shopping del centro de Sonora, México, boludo.
Sí,
¿no?
Hija de puta,
cualquier boludo, cosa.
Es un supercentro, parece. Sí. Y sin embargo, los grupos se movieron mucho a WhatsApp. Eso es totalmente sabido, ¿verdad? Se están bastante en Instagram. Clear y el feed se vio a TikTok, a Instagram, influencers y todo.
Y todo video.
Pero lo que se perdió, y varias veces me está ocurriendo de todo, porque no sé. Pero también puede ser muy posiblemente estoy viejo y cosas, y estoy tratando de averiguar con más jóvenes, y quería tirar justamente al grupo esto, era. Pero Lucho está poniendo también. Dije, bueno, ¿sabes qué? Voy a entrar a buscar grupos de programación de PHP. Lo que decía, brasileños tienen una patada. Brasileños van a entrar y todo. Hay grupos de esto. Pero no hay nada.
¿Pero dónde encontrar los grupos?
No sé, buscando en Google, buscando en esto. Después, hasta, ¿sabes lo que hice? Ya desesperación, por eso te dije, pues, bajé Telegram. Pero no a mi celular, no quiero mi celular. Bajé Telegram a la computadora y dije, voy a buscar acá. No, se puede encontrar. Entrar y pasa así volando ese arbusto que roba. Último posteo, noviembre de 2000. ¿Cómo se encuentra hoy día? Porque hoy día a veces es mucho más difícil encontrarse face to face que antes. Por el tráfico, por el tiempo, por todo eso. Entonces, ¿cómo se encuentra, por ejemplo, la gente que quiere hablar común francés? Y es de un tema de conversación de francés. Porque el grupo de WhatsApp es un grupo cerrado, donde vos más o menos. Y aparte, ¿cómo encontrás? No hay un índice como habían los... Pues me acuerdo que entraba a los grupos de IRC, por ejemplo, a los servidores, tenía que conocer unos cuantos, publicaba y buscaba y te daba así 500 canales. Newsgroup lo mismo.
Telegram
creo que tiene eso, ¿no? O Telegram tiene, pero muerto.
No, así. Son medio...
Algunos, no todos. Medio, en general son muertos.
No, y por temas ha de ser, pero sí. Yo así los 4 o 5 temas que busqué, nada.
El tema nomás que el formato chat, no sé si es para compartir con conocimiento.
Exactamente, también,
¿no?
¿Verdad? Entonces, a eso. Pero como te dije, yo ya estaba en un momento de decir, bueno, ¿dónde busco? Ya.
La fragmentación.
Y también lo que ya había, lo que sabemos hace rato.
Grupo de los grupos de, ¿cómo se llama? De Facebook, ¿no?
Son mayormente spam y ya viejo y nadie postea y último login y el administrador ya no está para aceptar y es así, un shopping del centro. Y después también noté eso cuando trataba de buscar y entras a Bing y le preguntas grupo y te da, esta es una, cómo arreglar tu anteojo. Si veamos, estoy buscando grupos. Sí, esta es una buena receta de torta de naranja. O sea, Bing no tiene idea de lo que está haciendo. Entonces te va a Google y Google, súper direccionado y totalmente irrelevante a lo que vos estás buscando. Es así. Y como, entonces vos mirás cualquier cosa que tenga más de 6 meses, 7 meses, es como que Google parece que necesita tener un sliding window de
no, hay tanta información. Tenés que hacer a mano
eso. No, tenés que ir a la séptima página y... No, pero entonces tenés... dije, ¿qué pasó? Porque yo creo que esa necesidad ha de existir. Quiero saber si se perdió, porque eso a veces se pierde y después se recupera de otra manera. O si está en otro lado. Yo no estoy encontrando en qué otro lado está eso.
Donde... ¿Reddit no viste?
No, por eso dije, Reddit claro que vi. Y Reddit es lo más aproximado que se encuentra en eso. Y en, no sé, cómo buscar en Reddit. Pero yo me acuerdo que, por ejemplo, cuando quería hacer descarga de...
4chan.
4chan es mejor. Voy a mirar un poco 4chan. Yo me acuerdo que la primera vez que quise hacer torrents así de descargar películas y eso. Me acuerdo que podías entrar a ciertos grupos, empezar y despegar, y había grupos de eso. Encontraba fácilmente grupos de interés común. Ahora, no sé cómo encontrar en internet.
No, para mí ese es el punto. Para mí ese es el punto.
Reddit es el más aproximado.
Con alta vista.
Y pregunto, lista de Facebook. No es lo mismo, ¿verdad? Porque, pero la lista de Twitter, ¿va?
No, pero no va a compartir conocimiento con una lista de Twitter. Va a cambiar.
O sea, de vuelta, no vas a hablar con el que diseñó el producto. Es el punto.
O sea, si Twitter puede tener hablar con la gente. Pues están ahí. Si a lo mejor es una persona muy importante, ya tiene su community manager. Pero hay alguien que, hay gente que contesta su propio Twitter.
¿Y cómo está esta? El flow, Pablo, que son muy...
No, yo no soy más activo hace rato. Yo creo que están muertos.
Yo le vi hasta el flow últimamente y me pareció así un poco, pero no como lo uso tanto, tampoco, ¿verdad?
No, muerto está. Está que está muerto.
Entonces, es como
que... O sea, yo creo que está muerto, pero no tanto tampoco.
No, o sea, tiene vida, pero está muerto más por el tema de IA.
Sí. O sea, definitivamente eso le habrá pegado. Y los fundadores ya no están más ninguno.
A ver, yo lo que digo es, o sea, yo estoy seguro que en un Mango Cast ya dije, la búsqueda, nosotros aprendimos la búsqueda, yo busco esto y me trae eso que yo estoy, no cuestiones parecidas estadísticamente en el, no sé, en el percentil 10 o 20, no en el 98. Google pervirtió el tema de la búsqueda. Yo dije ya eso. A tal punto en que lo que vos buscas nunca encontrás. Y si encontrás, está en dos, tercer, cuarto nivel. Originalmente Google era muy bueno para encontrar. Yo me acuerdo que hubo un tiempo en que cuando yo buscaba el how to de algo, me daba los 10 mejores how to de lo que yo quería. Hoy por hoy eso es imposible. Brutalmente imposible. O sea, los buscadores no son más buscadores. Los buscadores lo que hacen es meter ruido estadístico en lo que vos buscas.
Sí, así mismo. Yo siento que hay una especie de curación automatizada del contenido.
Sí.
¿Verdad? Que vos estás buscando cierto contenido, por ejemplo, vas a empezar a... Para poner el ejemplo que tenemos acá vigente en nuestro grupo, ahí, para los que no saben, en el grupo de Mango Casa hay una pelea fuerte acá entre los woke
redneck
lado,
y
yo que soy un redneck, ¿verdad? Pero ahí, por ejemplo, yo entro a Google y hago búsquedas y me parece muy wokeificado su resultado,
sí,
¿verdad?
Sí.
Y hay muchas páginas que directamente no te muestran.
Así mismo,
y
voy así decir, mismo.
Espera un poco, está bien que no esté de acuerdo, pero yo... Labor de buscar, no
así mismo.
Educarme, ¿verdad?
No, el momento que se metió...
Parece que te quiere educar, parece.
No, se metió ¿cómo se dice? Las empresas estas, Facebook, Instagram, TikTok, mismo Google, se pusieron a editorializar lo que vos estás buscando y lo que vos tenés que ver.
Así
entonces, vos entras, le seguía a 5 personas... O no le seguía a nadie y el algoritmo decide mostrarte lo que te quiere mostrar, no solamente esas 5 personas. Ya no hay más, este es mi feed y esto es lo que yo estoy...
Sí.
Muestra lo que ellos quieren.
A ver. Te muestra lo que el algoritmo cree que vos sos, sí, o que vos tenés, o cuál es tu interés.
Te va a gustar, bueno,
lo que te va a gustar, exactamente.
Entonces, porque...
Tu paraíso, Capé.
Eso mismo.
Tu paraíso. Decir. El paraíso que vos pedías. Este es el paraíso que vos pedías.
No,
este es el paraíso que vos pedías cuando pedías anatómico. Claro.
No, 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 no.
Es amigo.
No, no, no. Está bien. Entiendo tu punto, pero no. En honor a la verdad de creer de que yo puedo entender lo que yo pido. No es eso lo que pedía. Yo pedía la entiendo que me customicen, ¿verdad? Pero no está bueno lo que están haciendo.
Yo creo que no también.
Porque
yo creo que no. Yo creo que es una cuestión de diseño social.
Claro,
porque, a ese nivel.
Pero sabes que no es lo que pasa, es que ahí después está la diferencia. Yo no hago un juzgado de valor de lo que están haciendo. Cuando yo digo no es bueno, no me refiero a si es bueno hacia la positivo o negativo hacia la humanidad. Yo digo no me aporta a mí ser lo que están haciendo. Está bueno, me encanta que a mí me gusta este deporte. Mis ads vayan hacia deporte y hagan un vice hacia deporte. Está bien, ¿verdad? Ahora, cuando yo empiezo a sentirme encerrado en una jaulita porque estoy tratando de buscar información sobre los woke shits, no me muestra, ¿verdad? O todo lo contrario, a mí me súper muestra. Y ahí no me gusta. En ese sentido, lo que digo, no es bueno, no me es bueno, no considero que es lo correcto. Como ustedes dos sí hacen, ¿verdad? Ustedes consideran que es correcto si es anti-Trump. Y es claro que ustedes hacen juicio o valor sobre el contenido. Yo no hago juicio, yo digo si me sirve o no, nomás, que quiero decir, en base a mi búsqueda. Y entonces, cuando me empieza a encerrar, yo no sé si lo que me empieza a encerrar es bueno en el sentido, no sé cómo es filosófico o no. Sino si me está dando lo que yo quiero buscar y me va a esconder cosas que no le interesa que yo vea, y me va a mostrar cosas que le interesa que vea, y ahí ya me deja de servir.
Bueno, pero así está todo. Vos ya estás viendo lo que ellos quieren mostrar, lo que el algoritmo cree que vos tenés que ver. Estamos detrás de esa de ecuaciones que nos están mostrando lo que ellos quieren mostrar.
No, y eso,
y probablemente influenciado por brands que de alguna
muy
manera
posible, sí, seguro.
Estimulan que quiero que se vea más esta cosa o la otra.
No, y además, o sea, eso se comporta así porque la mayoría quiere que se comporte así. Le es mejor, digamos, ¿no? ¿Entendés?
Y no creo eso, Pablo. ¿Sabes dónde yo creo que está ocurriendo? Creo es que la gente que... si vos, pues, naciste en un... ¿Cómo se llama esa película que justo tiene otra vez el nombre? El de Jim Carrey.
Liar, liar.
No. La que vive en una burbuja.
Truman Show.
Bueno, a Truman Show le costó mucho darse cuenta que estaba en una burbuja, ¿verdad? Porque nació en esa burbuja. Ahora, vos venís afuera y entras a esa burbuja y enseguida te das cuenta que algo está rotísimo. Y yo creo nomás que no es eso, sino que los ancianos, llamémonos nosotros, ¿verdad? Yo empiezo a notar es muy claro dónde está la pared, hasta dónde YouTube me deja llegar y hasta dónde, y me molesta, ¿verdad? Pero si vos naciste en YouTube y te creciste en YouTube, vos jamás vas a notar esa pared.
Es como el pez.
Claro.
El pez está en el agua y no sabe que hay otra cosa.
Claro. Entonces, yo creo que por ahí viene realmente la mano, ¿verdad? Que no es que la gente necesariamente le gusta eso. No sabe lo que existe. Cree que Trump es malo o Trump es bueno, pero está convencida. No es que está recibiendo feed de que es bueno o feed de que es malo. Y ahí es donde está el peligro, sobre todo para la gente joven, ¿verdad? Que no está viendo eso. Nuestros niños van a encontrar...
Nuestros niños no saben hacer nada, no saben cambiar foco, no saben nada.
No saben nada. Qué viejo, vamos a cortar.
Bueno, yo tengo una cosa que decir porque es relevante nomás, y es lo siguiente: en estos días, o sea, en Chile se construyó un nuevo... Chile, en el desierto de Atacama de Chile, hay muy poca humedad y no llueve casi nunca. El cielo nunca lo está... casi nunca está nublado. Entonces hay un montón de telescopios que no son chinos, no son chilenos, sino que son europeos, americanos, lo que sea.
Chino.
Y a lo mejor hablan los chinos, no estoy seguro. China me parece que se corta solo y pone nomás en China sus hoteles. Y se construyó uno que es la madre de todos los telescopios. Se llama Vera Rubin, tiene el nombre de una astrónoma. Y este telescopio ahora lanzó un video, ¿verdad? O sea, tomó foto, ¿verdad? Es la cámara digital más grande del mundo, ¿sí? Cámara más grande, ¿verdad? Y entonces muestra un video que muestra dos galaxias. Galaxias es una colección de estrellas. Y hace zoom out y revela 10 millones de galaxias. En la, o sea, empieza con dos galaxias y se empieza a ir hacia hace zoom out, ¿verdad? O sea, y empieza a... Aparecen 10 millones de galaxias, ¿verdad?
Mentira, ¿y cómo? ¿Quién pío se puso a contar?
Se hace forma estadística.
Inteligencia artificial y otro contazo.
Agarró un pedacito y decís cuánto hay más o menos acá y contás. Y después cuánto hay acá y ya está.
Ah, ok.
Entonces decís lo siguiente, que es como se calcula la célula y como todo. Se cuentan unas cuantas, acá hay 10 y bueno, y después si en este pedazo hay 10, acá hay el resto, tiene que haber tanto. Bueno, esas 10 millones de galaxias es más o menos el 0,05% de las 20 mil millones de galaxias que este observatorio va a capturar durante 10 años. O sea, este telescopio va a girar todo el tiempo así, y va a tomar fotos y va a hacer un video del
panorama shot.
Sí. O sea, hay 20 mil millones de galaxias
que va a capturar el telescopio.
Y el sistema solar es un pedacito así dentro de una galaxia.
Es una estrella.
Claro.
El sistema solar hay una estrella, el claro, sol.
¿Y cuántas estrellas hay más o menos?
200 mil millones en la Vía Láctea, que es una galaxia.
Nuestra galaxia es la Vía Láctea.
Sí, y tiene 200 mil millones de estrellas.
Y hay 20 mil millones de galaxias.
En este survey,
Qué mucho aprendí eso ahora.
Que estamos solos.
Pero
ahí está ¿cómo se llama? El
aparador. Fermi. Vos sabés que lo que estuve viendo. Vos una vez nos dijiste que era difícil que haya vida.
O sea, yo creo que hay vida, pero no sé si vida inteligente.
No, o sea, vos lo que dijiste es que si había vida ya íbamos a encontrar. Una vez dijiste que no era tu opinión, sino que eso es lo que se creía más o menos en la comunidad científica. Pero de las cosas que yo estuve aprendiendo últimamente, no quiero decir dónde, pues se me van a reír todos acá. Pero TikTok. No, TikTok. Por favor,
su hija le está enseñando.
Los museos de niños son los que mejor enseñan.
Y en un museo de niños que estuve, y ahí dice que es demasiado grande y que hay demasiadas posibilidades de que haya un planeta donde lo que decían es que tiene que, para que haya vida parecida a la Tierra, la única condición es que tiene que estar lo suficientemente lejos de la estrella para que no se evapore todo el agua, y lo suficientemente cerca de la estrella para que no se congele todo el agua. Sí. Y de esas deben haber millones de planetas y exoplanetas.
Eso te puedo decir, porque ya se sabe ahora. Antes, hace 20 años, 20, 1995, ¿cuánto? 20 años, 30 años.
30.
Hace 30 años había 8 planetas conocidos, los que están en el sistema solar. A partir de 1995 hasta ahora se han encontrado más de 6.000 planetas que no están en nuestro sol.
¿6.000? 6.000.
Pero es lo que se llama, claro.
O sea, con nombre y apellido, vamos a decir. Okay. ¿Y en qué estrellas están? ¿Y a qué distancia están? ¿Y qué masa tiene? ¿Y cuál es su periodo alrededor de su estrella? Todo se sabe, vamos a decir. Entonces, y en esos 6.000 se sabe que más o menos, o sea, hoy se dice que cada estrella tiene por lo menos un planeta. Por lo menos
un planeta.
O sea, 200 mil millones de soles, 200 mil millones de planetas solo en la Vía Láctea. Por lo menos. Generalmente hay más de uno. Y otra vez, cada planeta, cada 5 de esos planetas, uno de esos está cerca de lo que se llama la zona de ricitos de oro. Ni muy caliente, ni muy frío. Justo en el lugar exacto como para que el agua haya agua. Creemos que si hay agua, entonces es el lugar ideal para que
haya vida.
Hoy no conocemos vida que no tenga agua.
Hay una razón también.
Y el agua tiene muchas características especiales. El agua, por ejemplo, cuando se congela...
Es carbón.
El agua.
Yo lo que
digo, carbón es otra cosa. La vida es de carbón, pero sin agua...
Carbón base, ¿por qué va a ser...? Generalmente vas a esperar que sea carbon based. No, porque si no fuera carbon based, bueno, no, el agua no sería tan relevante.
No, sí. El agua tiene propiedades especiales. Porque el agua tiene, ¿cómo se llama?
Oxígeno.
El oxígeno, vos sabes que no sé si es relevante para la vida. Porque al comienzo la vida de la Tierra no era, no le gustaba el oxígeno.
No, era lo más peligroso.
No quería saber nada, quemaba, oxígeno era le quemaba. Le quemaba. ¿Qué, pero qué pasó? Llegó un momento.
Se quemaba que.
El oxígeno pues quema.
Cuando el volcán se enciende.
¿Ya? El oxígeno se oxida, ¿verdad? Y oxidar quiere decir quemarse. Cuando vos tenés puro oxígeno y prende fuego. ¿Verdad? Cuando hay menos oxígeno no se prende tanto el lo que sea que está con.
Por eso el data center no tiene.
Se le saca el oxígeno si hay incendio. Se le saca.
Ah, claro, se le saca, se le tira ese para que te chupa todos los
gases. O sea, ese es uno de los gases, el que es.
Pero ya no se usa.
Que
afecta
la vida, que no se usa.
Ah, no se usa. ¿Por qué no se usa?
Porque mata, boludo. Mata. El que está adentro muere.
El que está adentro se muere, ¿verdad?
Tiene que entrar con un balón de oxígeno si es que quiere entrar.
Nosotros teníamos ese y había un balón de oxígeno ahí en la entrada.
A ver. Hay dos estándares. Uno respeta la vida y otro no respeta la vida. El que no respeta la vida es el servicio, tiene que estar 99,9999%. Y ese, o sea, hay un incendio, se tira el gas y le mata a todos los que están ahí. Y tienen necesariamente que correr hasta donde están los balones de oxígeno para poder respirar y salir. Y el otro estándar es, si hay alguien adentro, no se dispara. O sea, se dispara igual el gas, pero puede sobrevivir, pero hospitalizado un mes por lo menos. Sí. O sea, es jodido el tema.
Bueno, por eso los data centers no se están. Nadie está.
Claro, el data center es un lugar de riesgo, de peligro de vida. Sí, literalmente.
Y el
por fin, no hay informativo, pues es machito.
Esta pregunta puede ser muy ridícula, pero voy a hacer igual. ¿Qué? ¿Hace falta oxígeno para que la máquina funcione?
No.
O sea, la máquina puede estar sin oxígeno y va a hacer
el proceso. Tiene que haber un gas para el tema del ventilador. Algún tipo de gas. Aire.
O sea, aire, pero el aire
no necesariamente tiene oxígeno.
Aire, o sea, nosotros decimos aire y pensás que cuánto oxígeno tiene, pensás que tiene el aire. Decime tu número.
Y tiene, creo que tiene 3-4%.
No, tiene
20%.
Pero 70% es nitrógeno. Y normalmente nitrógeno ni pensamos, o sea, nadie no está en tu cabeza.
El tema es que tiene que haber
necesitada para vivir, digamos.
Pero tu cuerpo, claro que sí, nitrógeno, el aire es el oxígeno es el que usa nuestra la sangre, que extrae el oxígeno del aire de cuando vos estás con un problema te ponen más oxígeno, el aire que te ponen tiene más oxígeno que
más de 20%.
Más de 20% para que cuerpo se oxigena más, ¿sí? Porque la sangre lo que hace es extrae el oxígeno del aire para llevar al resto del cuerpo.
O sea, básicamente en el espacio puede haber un data center, tiene que haber algún tipo de gas que saque como el fluido calor, para chupar el calor.
Puede ser agua o algún gel.
Nadar, eso puede estar sumergido bajo agua.
Los data centers de Bitcoin, los minerías de minería Bitcoin están en un líquido.
Sí, pues el líquido es para hacer cooling.
Para eso solamente estamos hablando. El aire solamente para eso se usa. Yeah. En el data center para solamente para eso.
El calor.
Para el efecto termodinámica, o sea, la ley de termodinámica. O sea, entra aire frío y sale aire caliente de los equipos. Es el único, la única lógica. Aire, agua o algún otro líquido especial de adherencia del calor para llevar agua, básicamente. Termodinámica, lo que hace el aire, ¿cómo es? El extractor y el evaporador. O sea, la bomba esta.
Qué buen programa.
Otra cuestión, espera. Yo voy a terminar. Atendeme bien. Conte que no escuché mucho lo que dijiste, pues me fui a mear y todo eso, ¿verdad? Pero vos tenés ese efecto del navegador.
Que ¿De qué estamos hablando?
De lo que estuviste nosotros diciendo, del buscador, ¿verdad? O sea, que de alguna manera, desde los años 90 hasta hoy, se fue armando esa burbuja donde el algoritmo te muestra lo que vos buscas.
O lo que puede también, puede ser una limitación honestamente no maliciosa, que no puede indexar.
Yo no creo en eso, por el hecho de que si yo a la base de datos le digo algo, eso es lo que me trae, ¿ok? O sea, es definitivamente por diseño te muestra lo que ellos deciden mostrarte, no lo que vos estás pidiendo. Claro. Ahora, esto se está reemplazando ahora por AI. Y en AI es muchísimo peor la creación de la burbuja. Sí. Porque es más, porque los tipos hacen, los tipos están perfilando el tipo de pensamiento que vos tenés para entregarte la respuesta que a vos te gusta. O sea, no es solamente el prompt lo que tienen en cuenta, no sé que hay un prompt, sino es todo el histórico de todo que van alimentando. Y es más, te digo más, aprende esto, Pesanta. Ese tema de la ¿cómo se llama? De la alucinación. Si hay alucinación es porque vos colocaste mal el... O sea, hoy tenemos evidencia de que cuanto mejor sea el prompt en la ingeniería del diseño del prompt, mejor el resultado, donde evitas vos, no la AI, no el algoritmo, vos, la alucinación. Independientemente de la arquitectura que tenés dentro del tema.
Pero eso contradice un poquitito lo que dijiste
antes. No. Sí. No. Espera. Lo que yo te digo es que cuando vos colocas ese prompt, el tipo igual tienes tu perfil psicológico y igual, a pesar del prompt, en base a tu perfil psicológico, te entrega la respuesta, que es peor todavía el tema de la burbuja. Mucho peor. Mucho peor que antes.
Yo creo que por ahí, entiendo, pero, como decía, ¿te acuerdas? Thanks for smoking, bueno. Lo que menos queremos es que se nos mueran los fumadores, la verdad. Eso es lo que más ponían research en contra cura del cáncer, eran las empresas de tabaco, ¿verdad? Entonces, sí, coincido que va a haber un tema así de ponerte cierta educación, cierta restricción, no te van a entregar, por ejemplo, cómo crear una bomba casera y ese tipo de cosas. Pero ahora, no, es imposible rentablemente como una empresa que es su único, a menos que sea... subvencionada por los estados o los hombres lagartos, que una empresa se dedique a entregarte solamente lo que quieren que vos pides, porque vas a dejar de usar la herramienta. O sea, yo estoy queriendo arreglar mi aire acondicionado Good Weather y le digo, ¿qué quiero? Ah, este perfil le gusta Trump. Trump es una buena persona, me va a responder. No tiene nada que ver. Yo estoy buscando cómo arreglar. Si yo empiezo a no encontrar lo que busco, yo creo que los algoritmos tratan de darte lo que vos estás buscando, no lo que a vos te gusta. Y ahí es donde estamos, porque un algoritmo que te diga siempre lo que a vos te gusta y no lo que vos estás buscando, empieza a ser inservible buscador. Y vas a dejar de usar esa herramienta. Es lo que te ocurre con Bing. Bing por ahí me está tratando de ayudar, pero no sirve un carajo para encontrar lo que yo estoy queriendo encontrar. Yo tengo definido lo que quiero encontrar, no lo que me gusta a mí. Yo quiero encontrar que tengo en mi dedo para curarme. No quiero que me digan tu dedo lindo y no tenés cáncer cuando tengo cáncer. Yo quiero que me digas que tengo en mi dedo. Que vos me digas, me van a decir solamente lo que a mí me gusta. No tiene mucho sentido como buscador, ¿verdad?
Yo no me estás entendiendo.
Contra el modelo de negocio de Google también. Yo sigo usando mucho Google también, ¿verdad? Y vos pones Google y es sorprendente lo que Google logró versus ChatGPT. De la velocidad, pues vos pones en Google un query para buscar algo y arriba te sale Gemini con el tema.
Impresionante.
Muchas veces ya ahí nomás vos mirás todo lo que querés saber. Y eso es.
Vos tenés VPN con Estados Unidos.
A ver, no, quiero reexplicarte.
No, VPN, pero no probé con VPN. Con y eso, digamos que atenta un poco contra el negocio de Google de las ads y demás.
Está todo previsto.
No,
yo sé
también. Que probablemente.
A ver, quiero reexplicarme nomás en cuanto a lo que
respondió Mix. Un ratito nomás, escucharle a. ¿Qué llamó? A Lex Friedman. Con
Lex Luthor. Hoy no le escuchamos, Lucoro.
Está cocinando. Que haga lo mejor que nadie se va a hacer.
¿Por qué era que te enojaste?
No, monopolizaron todo el
tema. Claro. 20 minutos acá hablando con uno que no podía hablar.
No, ellos son demasiado respetuosos. No se meten.
¿Quiénes?
¿Quiénes?
Lucho.
Yo soy respetuoso de que vos seas ¿cómo se llama? Un redneck así, inválido, boludo. ¿Qué me vamos a hacer, boludo? Tenemos que abrazar.
Oye, él le metió su patina y su poncho.
Lucho, respondele a mí y vamos a comer pescado.
Sí, vamos. Sí, último. O sea, a ver, vos sos redneck. Vamos a poner estereotipos. Vos sos redneck, bueno, yo soy woke. Yo soy woke, ¿verdad? Sí, o sea, a lo que voy es, cuando yo interactúo con ChatGPT, por más que coloque esos prom así de la samputa para que no alucine luego, igual el tipo sabe que soy woke. y igual el tipo me responde en la cosmovisión woke. Yo no te digo que deja de ser útil, sino que me responde en la cosmovisión que yo tengo.
¿Qué es cosmovisión?
Boludo, o sea, todo lo que yo, o sea, la estructura de pensamiento de cómo yo veo el mundo. Yo soy woke, vos sos redneck. ¿Entendés? Para vos así, no sé, el cristianismo, Jesucristo, Trump, El Salvador. No, para mí es, no sé, Lenin, El Salvador.
Yo creo que eso Xi Jinping ocurre, El Salvador, yo creo que no eso sé. Ocurre en TikTok, en X, que te quieren, ahí que también buscan engagement. Google no busca engagement.
Ahí te estoy hablando, ahí te estoy hablando.
Perplexo. Bueno, pero ahí del inicio...
yo te digo ChatGPT, yo te digo. ChatGPT, yo te digo. No, 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 eso es Gemini... que está usado como un aditamento al esquema de búsqueda, que es otra cosa, es okay. Otra cuestión. Bueno. Yo te hablo del AI donde vos colocas un prompt buscando una respuesta a un planteamiento, a un contexto, a un problema determinado. Esa respuesta se basa no en ese prompt, sino en todo el puto historial que vos hiciste desde el primer día. Nunca putas se olvidan de lo que vos hiciste. Y de alguna manera... te sacan ese perfil psicológico de todas esas respuestas para que el prompt no sea tan grande, el contexto del prompt no sea tan grande. Estoy seguro de
eso. No quiero creer eso que está diciendo Lucho. Estoy seguro. Pero la historia no prueba lo contrario, ¿verdad?
No. Estoy seguro de eso. A tal punto de que a vos te va a responder como redneck. A vos te va a responder como redneck. Trump es la solución del mundo. A mí no.
Eso que vos estás diciendo, Lucho, eso está recontra comprobado porque... él usa, cuando vos le das nuevo chat a ChatGPT, vos le das nuevo chat y te usa información de los otros chats también.
Sí, sí, te usa 100%. Yo no estoy debatiendo también.
No. Te dice
no, es otro contexto nuevo.
Vos le das nuevo y...
es más, espera.
Vos le das nuevo y le preguntas algo de cosas y te dice, sí, y en Spring Boot tal cosa.
Espera,
y
esto saca del orden. Espera. Vos le decís en el prompt, olvídate de todo lo que sabes, igual tiene en cuenta tu historial.
No, pero ahí te dice, ¿verdad? Hay veces que no, tu historial para hacer eso, hacer New Commerce, ellos te están diciendo cómo hacer resetear para empezar.
No te resetea,
ese es el punto.
No te resetea, pero no hay, no sé cómo, a ver, vos.
¿Cuál? Los comerciales no, los que yo uso.
Y vos, espera un poco, ahora vamos a seguir porque. Todos sabemos que lastimosamente, ¿verdad? ¿Quién te va a dar la verdad? Follow the trail of the money.
¡Claro!
¿Y qué dinero generan ellos a través de convertir la woke Lucho en más woke?
Pero es el punto. Es el punto. O sea, ¿cuál es la lógica de la arquitectura que se está planteando? Eso es lo que yo me pregunto. No,
porque por ahí es un bug que tienen que arreglar.
No, ¿verdad? ¿Qué puta bug? Está por diseño esto, boludo. Está por diseño. ¿Por qué? Porque hace 6 meses no funcionaba así. Ahora está funcionando así.
Y bueno, entonces están haciendo, pero también eso como un feature, entonces.
No sé. Realmente no sé. Pero antes no estaba así. Antes a mí no me decía Luis.
Porque antes
ahora era, sí me dice.
Porque antes ese era un problema que se tenía. Cada vez que empezaba, tenía que empezar de cero. Y una rotura de bola.
Ahora ya le dice Doctor Luis
Benito. Se terminó el capítulo.
Vamos a comer. Ahí está. Pablo, cerrá la cosa.
Yo estoy comiendo pan.
Y por eso cerrá.
Gracias a todos los 8 oyentes. Y nos vemos.
Chao.